haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Ahí va, arrancamos jueves 3 de diciembre. ¿Cómo
Hola,
va?
Hola, Monchi.
Hola, Juan. Hola, profe. ¿Cómo va?
Bien. ¿Vos cómo estás,
Hola,
Monchi?
Julia. Muy
bien. Hola, Juan.
Muy bien, Julia. Todos muy bien. Aquí transitando diciembre. Recordándole que tenemos para ustedes una propuesta para no alejarse de la lectura y de la escritura. El Ministerio de Educación, para que este verano estés ahí enganchado con la lectura y con la escritura, te propone los cuadernillos de libros como puente. Así que, entonces esos libros que están en las escuelas, que habitan ahí, vos podés tener manera de tener acceso a ellos. De dos maneras, podés pedirlos a las escuelas, o te metés ahí en internet si tenés una compu y los podés bajar. La manera de meterte en la dirección de internet es www.bnm.me.gov.ar. Esa es la dirección, ahí te los podés descargar. O recordá, si lo podés solicitar también a la escuela en versión en papel. Así que te acercás de esa manera a la lectura y a la escritura y también podés participar, es interactivo, tenés reflexiones, dibujos, podés hacer varias cosas.
Buenísimo.
Dicho esto, profe, dejamos el teléfono y ya arrancamos el día de hoy. 2512-0896, 2512-0896. Ahí te podés contactar con nosotros en esta semana de repaso. ¿Con qué seguimos, profe?
Bueno, el día de hoy vamos a repasar y hacer un poco de memoria. ¿Te acordás que trabajamos las distintas historias que guarda el 12 de octubre?
Uy, sí.
Bueno, la semana justamente del feriado del 12 de octubre nos pusimos a reflexionar sobre qué escondía o qué nos puede decir esa efeméride.
Sí.
Y un poco lo que estuvimos reflexionando es cómo fue cambiando a lo largo de los últimos años, sobre todo, como la forma de pensar esa fecha. Que tanto cambió la forma de pensarla que cambió el nombre.
Claro, claro. ¿No? Claro.
Esto de Día de la Raza pasó a ser el Día de la Diversidad Cultural, Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
Sí.
Que, bueno, y nombrar las cosas, que esto es algo que también hemos trabajado, nombrar las cosas también nos permite pensarlas de diversas formas, ¿no?
Sí, claro.
Que es muy importante poder nombrar para poder pensar y conocer.
Sí, recuerdo los mensajes de las chicas y de los chicos. Que, bueno, con una claridad y conmovedores también, ¿no? Porque una visión totalmente distinta de por ahí la que yo tenía a esa edad. Y así que un gran repaso va a ser este.
Buenísimo.
Me va a gustar mucho escucharlo.
Y la verdad es que estuvimos hablando con docentes de distintas escuelas, pensando cómo cómo se piensa la fecha, cómo se lo trabaja la escuela.
Claro.
Cómo, digo, esto de las efemérides en la escuela son... Tal vez cuando dejamos la escuela, les va a pasar a las chicas, a los chicos, van a estar en sexto, séptimo, les queda toda la secundaria. Pero las efemérides después no empiezan, no son, salvo que haya un feriado. A veces hasta nos olvidamos, ¿no? Bueno, y en la escuela se les da como bastante lugar, hay carteleras, hay actos escolares. Entonces, por eso, la forma en la que se aborda las temáticas... es muy importante.
Sí, sí.
Y bueno, vimos eso, ¿no? Con estos docentes pensamos de diferentes formas en las que se trabajaba. Uno de ellos es Rubén Herrera. Esta semana escuchamos algunos fragmentos cuando nos ayudó a pensar cómo se piensa el tiempo. Nos trajo esta idea del tiempo como una idea cíclica, ¿no? De forma lineal.
Claro.
Bueno, y lo convocamos también en esa semana para reflexionarnos un poco sobre la fecha.
¡Oh, qué bueno!
Así que vamos a compartir algunos audios.
Ahí vamos.
La escuchábamos de mi abuelo, de mi madre, que ella era de la zona de Guanacache, y bueno, estamos trabajando en seguir rescatando la lengua, porque después, como ustedes lo han hablado muy bien y sabrán, esto que pasó ayer, este 12 de octubre, con esta llegada de la gente de la Europa Occidental, aquí se le cortaba la lengua a las personas que hablábamos la lengua. Así que estaba prohibido hablar la lengua huarpe. Y con ese sentido se fue ocultando, se fue perdiendo, y bueno, se logró, por supuesto, un rescate de un diccionario con los dos, con las dos variantes de la lengua huarpe, que es el milcayac y el ayentiac.
Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Decís que se rescató un diccionario?
En un diccionario que se encontró en Perú. Ese diccionario lo hizo un sacerdote español que fue, en realidad lo usó para catequizar a los huarpes,
sí,
para convertirnos a la religión dominante, que era la católica, y bueno, se dedicó a hacer un confesionario en la lengua, en las dos variantes de la lengua huarpe, para poder así dominarnos también, no solo por la espada y la cruz, sino también a través de la cultura, claro, y de la lengua y de la religión.
Ahí, viste que Rubén nos comentaba esto de la lengua y le habíamos preguntado si él le hablaba desde chico, bueno, que en realidad nos comentaba, ¿no?, que la escuchaba, pero bueno, como que la fue aprendiendo más grande. Bueno, y esto de las distintas formas de dominación.
Sí, claro. ¿No? Claro.
Y que, bueno, sacarte tu lengua es terrible, ¿no?
Es terrible.
Prohibir, sí, la prohibición.
Y, sí, y después aprenderla para contarte también otra historia también me parece terrible, ¿no? Como decía, que aprendieron, que digamos, que fueron de alguna manera, aprendieron los españoles un poco de su lengua para poder después también dominarlos y contarles su versión española en su idioma. O sea, por todos lados querían. Querían sacarle su cultura, ¿no? Su raíz. Tremendo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más.
Bueno, la fecha del 12 de octubre, la verdad que es, depende del docente, depende de la escuela, pero te digo, hay docentes que todavía no tienen fuertemente puesto el tema de la diversidad cultural. Entonces lo que hacen es una, si bien se rescata un poco el tema de los pueblos originarios, porque recordemos que esto del Día de la Raza, que se impone en 1917, que por decreto de Hipólito Yrigoyen, después sale el decreto en 2010, el decreto 1584, que lo dio la compañera Cristina Kirchner cuando era presidenta, y lo pone como Día de la Diversidad Cultural, en rescate y en homenaje a los pueblos originarios. Pero también le ponen, ahí le agregan el tema de los afrodescendientes, y hoy día en las escuelas se está haciendo, recordemos que llevamos ya 10 años desde que se llama Día de la Diversidad Cultural. Entonces todo esto y este devenir en estos 10 años se ha ido como apocando y apagando el tema de los pueblos originarios, y también el otro problema que a veces nos encontramos en algunas escuelas, que lo siguen poniendo en pasado. Entonces le ponen el Día de la Diversidad, y cuando ponen el tema, lo mezclan con diferentes culturas, entre medio ponen a los pueblos originarios en pasado, y se olvidan que estamos en presente, estamos, claro, vivos, seguimos estando, y que esta fecha realmente ha sido puesta para revalorizar la cultura de los pueblos originarios. Entonces creo que hay que volver a eso. Por ese motivo también nosotros, ¿no?, las organizaciones nuestras y nosotros, cuando yo doy, me toca dar el acto, charlar con los chicos, les digo, chicos, nosotros arrancamos el día 11, o sea, no ayer, antes de ayer arrancamos. ¿Por qué? Porque lo tomamos como el último día de libertad, el día 11, y el día 12 ya no somos libres. Entonces depende del docente, pero yo siempre lo trato de dar con el rescate fuerte, como nació este nuevo nombre en 2010, con el rescate fuerte de nosotros, de los pueblos originarios, en presente, no en pasado.
Fuerte lo que dice Rubén Herrera y real, ¿no? El último día de libertad.
Sí, el 11.
Sí, claro. Yo, profe, para mi cabeza venir de la conquista de América, que vos decís, ¿no?, que también era tan muy real, ¿no? Porque en aquel momento se hablaba de eso, a pasar al Día de la Raza, a pasar a la verdad, ¿no? A lo que sucedió de verdad.
Sí, esto que decía al final, ¿no? De entender, el pensar el presente de los pueblos originarios, no pensarlos en pasado, porque de alguna manera pensarlos en pasado es seguir invisibilizando, claro, seguir ocultando, seguir negando, exacto, nuestra identidad, nuestra diversidad cultural.
Claro, claro, que riquísima.
Buenísimo, claro. Que por suerte tenemos en nuestro país. ¿Escuchamos un poquito más?
Sí.
Y esto es reflexionar desde lo territorial, desde lo particular y desde la cultura propia, y entendernos a nosotros, los argentinos, que somos diversos, ¿sí? Que no hay una sola cultura hegemónica, que somos muchos, que somos multiculturales y que en cada región tiene su particularidad. Así como yo les comentaba que nuestra región tiene esta particularidad, los guaraní también tienen un dios principal y de ahí en más sigue todo lo demás, y no por eso son politeístas. Los hermanos diaguitas lo mismo, o sea, y también, por supuesto, con sus particularidades. Por eso este día es tan importante, en donde recordemos en cada región, en cada lugar, las raíces nuestras, y fortalecer la identidad. Así, así fortalecemos la identidad argentina.
Claro.
Porque yo siempre digo, y cuando charlo con los chicos y los alumnos, y les digo, bueno, chicos, nosotros estamos intentando, cuando hacemos esta reflexión de este día, intentando crear un nuevo ser argentino, una nueva noción de ser argentino. Porque sabemos que la ley 1420, en los años 1880, ¿qué hizo? Introdujo ciertas cosas para que tuviéramos nosotros una conciencia de nacionalidad argentina.
Sí,
pero borraron la parte originaria.
Claro, esa ley tiene que ver con la escuela común.
Sí.
Porque como una idea de escuela que había antes, ¿no?
Claro, bueno. la 1420 de los años 80, y bueno, hoy tenemos la 26.206, que gracias también a la reforma constitucional tenemos la modalidad de educación intercultural bilingüe, donde todo esto parte de los pueblos originarios, y arrancamos con esto fuertemente para revalorizar nuestra cultura y crear un nuevo ser argentino en donde respetemos las raíces originarias acá de este territorio, ¿no?
Bueno, ahí también está esto de cómo pensar las escuelas, cómo habitar las escuelas,
sí,
y que haya lugar, ¿no?, para la diversidad cultural.
Claro.
Clave.
La construcción, me gustó eso de decir, del ser argentino,
sí,
¿no? Del nuevo ser argentino, ¿no?
Sí. Están
tomando en cuenta todas esas culturas.
Sí, y bueno, él mencionaba esto de la ley 1420, que sí, es una ley que es de fines del siglo XIX en nuestro país, ¿no? Y que hablaba, bueno, de esto de una escuela común, obligatoria, gratuita, pero que había como una búsqueda de cierta homogeneidad, o sea, claro, que todos seamos medio iguales, ¿no?
Sí.
Buscamos siempre, ¿no?, hablamos de la igualdad, de la, sí, posibilidad de acceso a derechos, pero entendiendo que somos distintos, que somos diferentes, que,
claro,
hay diversas culturas, diversas lenguas, y que, digo, como esto, bueno, a partir de la reforma de la Constitución en 1994 y la nueva ley, la Ley de Educación Nacional, digo, bueno, empieza a aparecer y darse cada vez más lugar a todo lo que tiene que ver con la pluriculturalidad y con escuelas que hablan, digo, que también se trabajan y se piensan desde otras lenguas.
Claro.
Así que, bueno, vamos a seguir dando lugar y también pensando sobre estos temas para que cada vez seamos más los que conozcamos nuestra historia entera,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y bueno, pensando en este tema de las lenguas, hablamos con Santiago Durante, que lo hemos llamado en distintos momentos del año. Él es lingüista y tenía un programa en Canal Encuentro que se llama Guardianes de la Lengua, que la búsqueda era encontrar esas lenguas que se hablan por muy pocas personas.
Claro.
La verdad es que habíamos trabajado sobre ese tema y sí. En el mundo se hablan aproximadamente 6.700 lenguas.
Me recuerdo, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Pero solo el 3% de la población mundial habla el 96% de esas,
claro,
6.700 lenguas.
Impresionante.
¿Se entiende? O sea,
sí,
como
sí. Muy poquita gente.
Muy poca gente poquita. Habla el 96% de esa cantidad de lenguas. Entonces, el 97% de la población hablamos el 4% de las lenguas, ¿entiendes? O sea, como
claro,
muy pocas. Que
claro.
De hecho, son como los grandes conglomerados idiomáticos, se dice, que son el inglés, el chino mandarín, por ejemplo, el español. Hay otros, ¿no?
Sí.
Pero eso lo hablamos miles de millones de personas en el mundo. Y entre esas cantidad de lenguas, hay muchas lenguas que son indígenas. Y que, bueno, el 2019 fue el año de las lenguas indígenas. Y bueno, con Santiago queríamos reflexionar un poco sobre esos temas. Así que lo convocamos nuevamente y bueno, vamos a compartir ahora algunos de sus audios.
Buenísimo, vamos.
Bueno, la idea de Guardianes de la Lengua era poner en relieve el carácter de defensores de un patrimonio lingüístico y cultural de estos hablantes. O sea, que estos hablantes de lenguas que habla poquita gente y que, como ya hemos charlado, tiene que ver con procesos históricos de una gran injusticia que hicieron que esta gente deje de hablar sus lenguas. Bueno, ellos toman ese desafío y se convierten en guardianes, en protectores de un legado, de una forma de ver el mundo y una forma de pensar, ¿no? De configurar la realidad, ¿no? La idea era poner, digamos, el poder y el accionar de estas personas en relieve, digamos. Son como los, como nuestro superhéroe, digamos, ¿no? Porque justo había salido una película que se llamaba, o salió un poco después, creo, no sé, que se llamaba Guardianes de la Galaxia, que era medio parecido al nombre.
Bueno, lo charlamos la otra vez, digo, en el programa comentando, digo, hay algunas lenguas que las habla una, dos, digo, pocas personas, claro. Y esto que nos compartía, y bueno, de pensar la lengua como, que tiene mucho más que, digo, que no es solamente el idioma, sino que es como las concepciones, las ideas,
claro,
la forma también de conservar la cultura, ¿no?
Claro, claro.
La verdad es que habíamos reflexionado con otro de nuestros invitados, entrevistados, uh-huh, esta idea de como palabras que nuestro, por ejemplo, en español no existen.
Sí.
Y que
en Mapudungún, me acuerdo, que cerrar los ojos.
Sí, ¿te acordás?
Que era esa frase, ellos la decían en una palabra.
Sí.
Con lo cual cambia todo, y también ese concepto más español binario que tenemos nosotros de entre un extremo y el otro.
Sí.
Que ellos no lo ven tan así tampoco.
Bueno, es que sí, digo, como de hecho la forma, la lengua también ordena nuestros pensamientos, ¿no? Pensamos,
claro,
con palabras.
Claro.
¿No? Bueno, podemos pensar con imágenes, en general.
Sí.
El pensamiento está muy ligado. Entonces, digo, como las posibilidades de, digo, en relación a la diversidad de palabras, va a ser mayor diversidad de pensamientos también, ¿no?
Como... Sí, sí, claro. Sí, sí. Si no, es más o menos siempre como una misma arquitectura de conversación, ¿no?
Sí.
Como que se logra más o menos siempre el mismo efecto. Y faltaría más colores por ahí, más riqueza entre tantas otras lenguas que hay, ¿no?
Claro.
Sí, más puntos de vista de la realidad, digamos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, un poquito más.
Bueno, la investigación para encontrar a las a estos hablantes es de muchas maneras distintas. En la serie en particular, bueno, hubo todo un equipo de producción que fue buscando los casos más interesantes para mostrar desde muchos puntos de vista, o sea, desde el social, pero también desde la pata cultural, y también que sea, digamos, un lugar interesante para mostrar visualmente también y todo. Después, los casos de estos últimos hablantes son muy diversos. Por ejemplo, en el episodio Chaná tenemos el caso de Don Blas, que Don Blas estuvo en secreto hablando la lengua y su familia estuvo hablando en secreto la lengua por generaciones. Y de repente, cuando se queda sin hablantes, o sea, sin, muere una hermana de él, un hermano, perdón, entonces hace un llamado para ver si hay otros hablantes, ¿no? En un programa de radio, así se conecta con un lingüista. Y del mismo modo a mí me pasó que en un congreso al que fui, en La Rioja, pidió una audiencia un señor Cacán, ¿no? De una etnia de La Rioja, y me dijo que había hablantes y que, bueno, una lengua que también se consideraba perdida. Entonces muchas veces son los hablantes de las comunidades los que se comunican con los investigadores, porque estamos, digamos, compartimos intereses, y eso es lo lindo, ¿no? No que el investigador estudie al hablante, sino que entre los dos se construya una agenda que beneficie tanto a la parte científica como las vidas y los desarrollos lingüísticos y culturales de estos pueblos, ¿no?
Bueno, y Santiago también nos compartió una experiencia que llevan adelante junto con otros lingüistas, investigadores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA acá en Buenos Aires, una experiencia que llevan adelante en una escuela primaria del barrio Barracas, así que nos comparte eso.
En la escuela 11, donde trabaja Juli, hicimos varias actividades que tenían que ver justamente con valorizar el patrimonio lingüístico y cultural de los de los chicos, ¿no? De los estudiantes, que son en un enorme porcentaje, digamos, o bien migrantes paraguayos o hijos de migrantes, ¿no? Entonces, que tienen el guaraní como una lengua muy, muy presente y muy vital. Y jugamos, hicimos distintas actividades que tenían que ver con, de alguna manera, jugar a ser lingüistas, ¿no? O sea, a pensar como lingüistas. Entonces, lo que hacíamos era, por ejemplo, palabras que están en el lenguaje usual, ir viendo que son realmente préstamos, ¿no? Entonces, que si uno dice cancha, está usando una palabra que viene del quechua, ¿no? O que si dice mouse, está usando una palabra que viene del inglés, ¿no? Y así vamos pensando eso. Y después otra cosa que hicimos que fue muy linda era, los lingüistas tenemos una técnica que se llama la elicitación, que elicitar no es más que preguntar. Entonces nosotros poníamos, por ejemplo, números o colores o animales, y ellos tenían distintas columnas para llenar con cómo se dice esa palabra en distintos idiomas. Entonces, a lloreo me preguntaban a mí, pero guaraní a los compañeros que hablaban guaraní. Una compañera que habla coreano, les decía en coreano cómo se dice, en francés. Entonces hacíamos como los distintos, o sea, algunas personas funcionábamos como consultantes o informantes, que es la gente que sabe de la lengua, y ellos funcionaban como lingüistas, digamos. Y así hacemos actividades para divertirnos y también para reflexionar un poco sobre las lenguas y las culturas.
Una experiencia muy interesante, y esto de, bueno, como revalorizar, darle lugar a las lenguas que también, claro, existen y habitan nuestro país.
Sí, y que nos la perdemos.
Sí.
A mí me encanta escuchar hablar en otras lenguas y me encantaría entenderlas a todas y a poder hablarlas. Fascinante, sí. Porque con lo poco que uno sabe de otra lengua, por ahí no sé qué piensan en inglés, ponele. Y ya tenés otra estructura para pensar, otra, y te das cuenta que te comunicás distinto, con modismos distintos, palabras por ahí más cortitas, decís cosas largas, y qué sé yo. Así que bueno, interesantísimo la lengua, la conversación, ¿verdad?
Sí.
Como bueno, esta, profe, que me parece que ya está dando por terminado.
Amigo, esta vamos, recreo.
Bueno, dale. Ah,
vamos,
sale primero.
Igual. Sí, sale Juan primero.
Sale Juan, me pide González, Juan. Va primero de todo. Bueno, nos vamos con música y estamos hablando de otras lenguas. Así que les dejamos a ustedes una banda de jóvenes mapuches que canta en su lengua original, con una mixtura ahí de sonidos ancestrales, rock, ska, hip hop. Y estuvimos hablando con él aquí, sí, con el Exaru, ¿te acordás?
Sí, sí.
El líder de esta banda. Así que los dejamos con Puelcona, este grupo mapuche que toloneó a Roger Waters, entre otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que difunde su lengua. Así que, profe, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. No. Bueno, los saludo por la duda que el recreo se haga largo. Vale, lo voy a extrañar.
Vas a volver igual, ¿no?
Sí.
Si hoy dijérale que muero. Su voz por oír. sabe. Seguirnos queda, buscando.